hay antirreflejo. Lenovo y Alcosto te informan la hora en la W.
12:23, hora de irnos a mirar con detalle, Paola, el decreto que ya se conoció ayer del presidente de la República, a través del cual el presidente Petro asume las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. También la Comisión de Agua, ¿no, Paola?
Sí, señor. Sí, señor, la CRA. La CREC y la CRA.
La CREC y la CRA.
Sí, señor.
Eso sí, pues con un objetivo que hay que decirlo, es loable, y es tratar de atajar los precios que están por los aires de los servicios públicos y que además tienen un impacto inmediato y directo sobre la inflación. Bueno, y sobre el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, Juan Pablo, es que recuerde que una de las cosas que más se incrementó en sus precios, pues, durante el año pasado, cuando vimos cómo se disparó esa inflación, pues fue el tema de las tarifas de los servicios públicos en Colombia y especialmente el tema de la energía, que incluso en algunas regiones del país, como en la costa caribe colombiana, pues tuvo aumentos de hasta 40-50% por el tema, pues, de el alto consumo que hay allá, la alta demanda que hay en esa región del país y que pues hace que esto sea un problema mayor. El año pasado, recordemos, el presidente y la ministra de Minas, Irene Vélez, pues se comprometieron con el país a tratar de buscar la reducción de esas tarifas e incluso para eso hicieron un acuerdo o un pacto por la justicia tarifaria con las empresas generadoras de energía y pues otras que también hacen parte de la cadena, las comercializadoras, las distribuidoras, etcétera. Sin embargo, pues ese acuerdo, Juan Pablo, no ha dado muchos resultados y pues todavía vemos cómo sigue cada mes aumentando la tarifa de la energía. Cuando usted le llega a su recibo, ¿usted se ha dado cuenta que ha bajado?
No, me lo recuerde, porque yo lo he visto subir. A ver.
Sí.
En diciembre de pronto uno se sintió como una...
Como que bajó un poquito.
Sí, más que bajó, como que se sostenía.
Sí, o sea, no le subió mucho, pero pues
pero...
le llegó igual que le había llegado en los meses anteriores.
Pero arrancó el año y arrancó con la dicha y la alegría del incremento. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el acuerdo?
Claro, y es que además este año también, pues, recordemos que se hicieron todos los incrementos a comenzar enero, pues, de lo que venía frente a la inflación y demás, y pues esto también fue un golpe al bolsillo de los colombianos. Entonces el presidente dijo, aquí el problema es de regulación. Aquí lo que se está afectando la tarifa, directamente la tarifa de la energía y también de otros servicios públicos en Colombia, es el tema de la regulación. Sin embargo, pues el problema mayor está en el tema de la energía y pues la regulación estaba hasta ese momento en manos de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, la solución que encontró el presidente, pues, en el corto plazo, fue decir que, en efecto, pues, él tenía que asumir las funciones de esa comisión y prácticamente, Juan Pablo, en eso quedamos hasta ayer que se expidió ya el decreto. Finalmente, lo vamos a ver ya en nuestra pantalla, el decreto que
el decreto es muy cortico, ¿no? Es súper puntual, pero además deja un marco bastante claro para, digamos, delimitando cuál es el alcance o cuáles son las acciones que puede ejecutar el presidente, siempre eso sí con una garantía o con unos criterios bien, bien determinados, ¿no, Paola?
Sí, aunque todavía deja muchas inquietudes y el sector sigue con incertidumbre de frente lo que va a hacer específicamente con el tema de bajar las tarifas, porque también pues se tenía un poco de temor de que esta medida, el decreto que se expidió, pues fuera directamente a decir, bueno, vamos a bajar las tarifas y eso sí que podría generar un problema mayor, pero en esta nueva norma tampoco es que aclare mucho qué va a hacer exactamente el gobierno nacional para bajar las tarifas. Sin embargo, sí es importante que veamos lo que dice el decreto en la segunda hoja, donde asegura entonces el gobierno nacional. Artículo 1. Reasumir por el término de 3 meses a partir de la vigencia del presente decreto las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable, esa es la CRA, y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, días, y esto pues el presidente siempre ha dicho que está, digamos, enmarcado en la Constitución, que él puede asumir esas funciones porque así lo dicta la norma, y por eso aquí lo que dice el artículo 1 es reasumir, ¿no? Porque en su momento la Constitución establece que sí le corresponde al presidente de la República tener esas funciones, pero el gobierno nacional se las dio a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la CRA.
Importante ahí, Paola, señalar que le pusieron término, ¿no? Tres meses. Porque
exacto.
Eso era algo que sí se había pedido de parte de algunas de las empresas del sector, y es, póngalo en término, que no sea indefinido, sino que esté enmarcado en un lapso que se defina por parte del presidente, y ahí quedó claro, 3 meses no más.
Ajá.
Es decir, esto irá hasta el mes de mayo.
Exacto, y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el presidente en estos 3 meses para que bajen las tarifas? Pero adicional a toda esta discusión técnica, Juan Pablo, de que la CRE, que es la que maneja todo este tema de las regulación y las tarifas, o de que la CRA también lo hace, pero en el caso del agua, pues queremos entender un poco más cómo impacta esto a los colombianos de a pie. A usted, a mí, a todos los que ya decíamos estamos en este momento en nuestra casa escuchando y pues cada día consumiendo energía, consumiendo agua, y que después al final de mes nos llega un recibo con una tarifa que ni siquiera entendemos. Por eso está con nosotros a esta hora el exministro de Minas y Energía, Tomás González, para ayudarnos a aclarar un poco lo que esto significa. Doctor González, gracias por estar aquí en Sigue la W, y bueno, ¿qué nos puede explicar usted, que es el experto?
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Juan Pablo, y muchas gracias por la invitación. Pues mire, yo creo que el punto de partida de todo este decreto y de todo este análisis y esta reacción que ha generado es el apagón que sufrimos en 1991-92. Algunos no se acordarán porque son muy jóvenes, pero los que estábamos en esa época, yo estaba en la universidad, ¿se acuerdan que el país tuvo cortes de energía 10, 11 horas al día durante muchos meses? Eso le costó en términos económicos y sociales al país muchísimo, muchísimo. Y esto no nos vuelve a pasar, esto no nos puede volver a pasar. ¿Y qué fue lo que causó el apagón? El apagón lo causó que vino una sequía muy grande, que cuando hubo que generar energía no estaban las plantas listas, las inversiones no se habían hecho, el sector estaba politizado y no fuimos capaces de responder. Entonces el país se dedicó a cambiar su regulación, a tener instituciones fuertes y a hacer todo para que esto no volviera a pasar. Y parte de lo que hizo fue crear la Comisión de Regulación de Energía y Gas como una de las instituciones fundamentales para que esto no pasara. ¿Y qué es lo que hace la CREG de manera muy sencilla? Como usted lo pregunta, si esto fuera un partido de fútbol, ¿no? Si el sistema energético y llevar la energía eléctrica a la casa a la gente fuera el objetivo del juego del partido, la CREG es la que hace las reglas para que se pueda jugar un buen partido y se le pueda llevar energía bien a los colombianos. Y nos gastamos 30 años, Pablo y Juan Pablo, nos gastamos 30 años construyendo la regulación que tenemos hoy en día, y nos ha servido muy bien. Hoy tenemos cobertura, casi cobertura plena de energía eléctrica, la huella ambiental del sector ha mejorado muchísimo, le ayudamos a una gran cantidad de colombianos y a las familias más pobres a pagar su energía eléctrica como sistema, hemos tenido unos niños fuertísimos y no nos hemos apagado. Entonces es un sector que ha funcionado bien, las reformas quedaron bien. Y tenemos que pensar muy bien si queremos abandonarlas y hacer ahora el manejo del sector y sus reformas por fuera de esta institucionalidad que nos ha servido también.
Sí, pero doctor González, teniendo en cuenta ese ejemplo que usted nos da, que además es muy claro, ¿cuál es el problema, si es que lo hay, en su opinión, que sea el presidente el que ahora maneje ese partido de fútbol, el que maneje esas reglas, esas normas que tiene el juego?
Pues lo que pasa, Paola, es que estos son temas muy, muy técnicos, que tienen muchísimos detalles técnicos. Entonces, usted va a la comisión y la comisión tiene unos expertos independientes, casi, si usted quiere, como en el Banco de la República, unos expertos en política monetaria. Aquí es lo mismo, aquí hay unos expertos que son expertos ingenieros o son expertos economistas que conocen el sector y todo su detalle y que miran los números, y debajo de esos expertos hay equipos también técnicos que llevan muchos años entendiendo y mirando el sector. Por ejemplo, piense cuando se tienen que definir las reglas para el transporte de gas, se tienen que definir las reglas para la transmisión de energía eléctrica, y se tienen que hacer de tal manera que esto funcione bien y se haga la inversión. Eso queda mucho mejor hecho dentro de las instituciones, dentro de la comisión que lo ha venido haciendo bien, que por fuera, en la presidencia de la República, que no están los equipos expertos para hacerlo. Esa es la preocupación y la zozobra de la gente, y eso fue lo que llevó a la carta que circuló esta semana, que ustedes reportaron, en que los exministros de Minas y Energía, desde el gobierno del apagón hasta el último gobierno, firmaron la carta porque la preocupación es grande.
Pero mire usted, exministro, dice el decreto en su artículo 3, las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta los siguientes lineamientos generales. Entonces, primer punto, sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales. Digamos que ese es genérico y claro. Pero luego ya viene, voy de una al tercer punto, dice, pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria. Y luego el siguiente punto dice, criterios del régimen tarifario, eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Cuando se habla de suficiencia, cuando se habla de eficiencia, en fin, cuando se habla de que se busca pertinencia y calidad, eso no es ya unos, por lo menos, unos términos que deberían darle cierta tranquilidad al sector y por ende a los colombianos al buscarse que haya de todas formas unas decisiones que sean razonables y acorde con estas garantías que están ya expuestas en el decreto?
Eso, Juan Pablo, es algo que manda la ley. Hay unos principios sobre cómo el regulador, el que establece las reglas del juego, tiene que hacer las cosas. Y como usted bien lo señala aquí, para sintetizar, uno se mueve entre dos aguas. Por un lado, usted necesita unas tarifas, que es el problema aquí. Usted necesita unas tarifas que remuneren, que cubran los costos de prestar el servicio. Si eso no se hace, pues simplemente la inversión no se va a hacer, el servicio no se va a prestar y la gente va a sufrir por mala calidad o por cortes o por tarifas. Pero por el otro lado, usted necesita que no se abuse de las tarifas. Entonces, esos son como los dos grandes aguas, los dos grandes parámetros. Usted lee ahí que el decreto lo dice, como lo señala la ley, son los principios para regular. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿la aplicación de esos principios y la regulación que se vaya a establecer en esos principios no queda mejor hecha dentro de la entidad que fue creada para hacer eso bien? Y esa es la preocupación. No que se apliquen o no, sino que si su aplicación va a quedar mejor hecha, va a quedar más sólida, va a respetar mejor esos principios y se hace con una mirada muy, muy técnica y mirando todos los detalles que se necesitan para que salga bien.
Sí, doctor González, el tema de la tarifa, los precios que pagamos los colombianos por la energía, pues está relacionada con la regulación. ¿Es posible que con este decreto, con estas funciones que ahora asume el presidente, él pueda llegar y decir un día, bueno, a partir de mañana bajan tanto por ciento las tarifas de la energía en Colombia, y si eso pasa, cuál es el efecto, el impacto que puede causar?
Pues la verdad, Paola, es que las tarifas, como se lo decía ahora Juan Pablo, las tarifas tienen que cumplir esos dos propósitos. Cubra los costos, porque si no los cubren, la gente no va a invertir. Y eso fue lo que nos pasó en el apagón de 1991-92, exactamente eso, que simplemente no se hicieron las inversiones y el sistema no estaba listo. Entonces aquí lo que necesitamos es que lo que sea con las tarifas, garanticemos que no te vaya a dejar de pagar ninguno de los costos de prestar el servicio, porque si no, eso hace inviables a las empresas. Pero por el otro lado, que no vaya a haber abusos, que es otra preocupación. Pero la pregunta es, si uno cree que pudiera haber abusos, si uno pudiera creer que las tarifas están más altas porque alguien está metiendo la mano, pues la solución debería ser tener mucha más competencia. La competencia es el mejor antídoto para los precios altos. Cuando hay competencia, normalmente los precios llegan a su nivel de eficiencia.
Uh-huh. Ahora, el ministro, de las tarifas como las tenemos hoy, comprendiendo además los distintos componentes de la misma en términos, digamos, de tarifas de energía, entonces hay un factor que es de generación, hay otro que es de transmisión, otro que es de comercialización, en fin, distribución. ¿Es viable bajar un poco más esas tarifas? ¿Es posible que las empresas, por ejemplo las generadoras, digan, mire, yo me doy la pela, voy a bajar un poquito más las tarifas y de esa manera manteniéndolas además estables y de pronto haciendo a un lado lo que se negocia en bolsa, que eso sí va fluctuando, se pueda coordinar y hablar con el presidente para decir, listo, dejémoslo así, sin poner en riesgo lo que usted señala como algo clave y esencial, y es las inversiones que se sigue invirtiendo para sostener y mantener el sistema energético del país.
Le diría dos cosas, Juan Pablo. Lo primero es cómo se compra energía, que usted lo ha descrito bien. Usted aquí compra energía por contratos, esos que se sientan los que necesitan energía y los que la venden y pactan un precio, ahí no se mete nadie más, esos son transacciones entre dos personas. Y luego usted compra energía en bolsa, que eso es como, no sé, como comprar tomates en Corabastos. Usted todos los días va y compra los tomates y el precio del día va cambiando. Lo que vemos con los precios de la energía es que son muy volátiles, tienden a ser muy volátiles, sobre todo el precio del sol. Eso quiere decir que cambian mucho, suben y bajan, suben y bajan. El año pasado, por ejemplo, a principios de año, en febrero, llegaron por encima de como hasta 700 pesos, luego cayeron y estuvieron abajo como alrededor de 100 por mucho tiempo, luego volvieron a subir al final de año. Entonces, este es un sector donde los precios cambian mucho, en parte porque dependemos del agua para generar electricidad y a veces tenemos más sequía, a veces tenemos más abundancia de lluvias. Los precios de los combustibles, de los que generan con gas, por ejemplo, o con carbón, también va cambiando. Entonces, es un sector que tiene precios muy volátiles. Usted dice, bueno, y la tarifa podría ser más alta, podría ser más baja, posiblemente porque lo ha sido en el pasado. Lo que es importante, Juan Pablo, es que si hay preocupación y hay dudas de que pueda haber comportamiento no competitivo, que alguien esté abusando, que se hagan las investigaciones, que se abra esto más a la competencia, que se mire dentro de las entidades que existen para esto, la CRE, la Comisión de Regulación, la Superintendencia, y que se haga dentro de la institucionalidad. El problema no es que estén altos o bajitos, es que los cambios te hagan respetando lo que nos ha funcionado bien, lo que nos ha servido también.
Pero de todas formas, exministro, si hay que reconocer, y bueno, y a usted le tocó el chicharrón de Electricaribe, hay que reconocer que en Colombia sí hay unos lugares del país, de repente no todos, pero por ejemplo el Caribe colombiano, en donde se pagan unas tarifas que pueden resultar a todas luces exageradas y que sí requerirían por lo menos una moderación teniendo en cuenta la situación real de las finanzas de los colombianos, ¿o no?
De acuerdo, completamente. Pero entonces usted tiene que hacerse una pregunta que su punto creo que va ahí con mucha precisión, con mucha claridad, es si yo logro que se hagan las inversiones que necesita el Caribe para que lo llevemos a la calidad del resto del país, que es lo que también le ha pasado al Caribe, que ha tenido una muy mala calidad del servicio porque bajas inversiones. Pues si yo llevo al Caribe a la misma calidad del resto del país, ¿son capaces todos los consumidores, todos los usuarios del Caribe colombiano de pagar la tarifa que haga esas inversiones y que les mejore la calidad? En algunos casos la respuesta es no, porque hay colombianos con mucha vulnerabilidad económica en el Caribe. Y ahí uno se tiene que preguntar si la solución es bajar las tarifas a la fuerza o si la solución es darle un apoyo adicional a los usuarios para que puedan pagar su tarifa. Que si no hacemos las inversiones, el Caribe va a estar rezagado frente al resto del país en calidad y eso no se lo merece y no es aceptable para una región que necesita progresar y salir de la pobreza y seguir siendo competitiva. Entonces, miremos por dónde debe estar el apoyo al pago de las tarifas.
Sí, precisamente, Juan Pablo, sobre eso, en este momento lo que sabemos es que hay una incertidumbre total de las empresas y las inversiones están como frenadas, pensando, pues esperando qué es lo que va a hacer el presidente en el marco de estas funciones que ahora asume. Pero además, doctor Tomás González, hemos conocido que justamente en el caso de la Costa Caribe hay empresas que esperando o más bien adelantándose a lo que el presidente pueda decidir y el mismo Ministerio de Minas y Energía, pues le han hecho ya propuestas. Y una de esas propuestas tiene que ver con que todo el país subsidie las tarifas de energía de esa región. ¿Usted qué piensa de eso?
Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que este gobierno ha hablado mucho de la renta básica y de conceptos similares o de los mínimos vitales. Y lo que está ahí detrás es que a la gente se le debería garantizar el poder tener la posibilidad de tener unos mínimos consumos de ciertas cosas o un mínimo ingreso para cubrir las necesidades básicas. Eso encajaría ahí. Se puede financiar de muchas maneras, pero encajaría ahí. Yo personalmente creo que en ciertas zonas del país hay que darle una ayuda adicional a la población más pobre. Y me gustaría rápidamente, si me permiten, adicionar una cosa final. Mire que el gobierno... ¿Qué nos dicen los modelos climáticos? Nos dicen el fenómeno del Niño está empezando a asomar las orejas. A final de año ya tenemos una probabilidad mayor del 50% de que haya un fenómeno del Niño que es sequía. El gobierno mismo está preocupado por el balance de energía, ve muy apretada la oferta y la demanda y está diciendo queremos hacer nuevas subastas. De hecho ya sacaron una resolución de la CREG invitando o anunciando una nueva subasta. lo que uno se pregunta es, si tenemos estrechez de energía, si el niño está asomando las orejas, y queremos que haya más inversión en generación, y al mismo tiempo estamos sacando la regulación de la comisión, ¿qué señales y qué tranquilidad se le está dando a la gente que se espera que participe en esa subasta? Entonces es muy importante hacer esto lo más consistente posible, lo que nos lleva de vuelta a estas entidades. Aseguremos que tenemos la oferta, asegurémonos que los colombianos puedan pagar y asegurémonos que no tenemos sobresaltos, porque este es un sector que tenemos que cuidar mucho.
Bien, ahora, pensemos en opciones. No sé, yo aquí ya voy a entrar en el escenario de brainstorming, Paola. Lancemos opciones. ¿Qué tan viable o inviable, usted me dirá, exministro, es que el gobierno dijese, mire, vamos a subsidiar las tarifas de energía y entonces le vamos a ayudar aún más, como usted lo estaba señalando, a ciertos sectores que tienen dificultades para pagar? ¿O eso cuesta mucha plata?
Usted para eso, Juan Pablo, tiene que definir varias cosas. Tiene que definir primero cuáles son los criterios para calificar esa ayuda, a quién le va a ayudar. Los recursos no le van a alcanzar para ayudarle a todo el mundo, entonces a quiénes les va a ayudar, cómo los va a identificar, va a utilizar el SISBEN, o qué, cómo va a ser para identificarlos.
Sí.
La segunda cosa que tiene que definir es cuánto les va a ayudar. Hay un consumo mínimo de energía que le vamos a ayudar a la gente que pueda tener y pueda pagar, no importa cuál sea su circunstancia. Y además de eso es, ¿le vamos a dejar a la gente que de todas maneras pague algo o le vamos a cubrir eso en su totalidad? Entonces, cuando usted mira esos tres elementos, ¿quién le ayudó, con cuánta energía le ayudó y cuánto de ese pedazo de la factura de energía le va a ayudar? Usted ahí determina cuánto le cuesta. Y lo que pasa normalmente en el Estado es que son los recursos disponibles lo que le permite uno decir cuánto, ¿no? Aunque hay muchos sitios de donde sacar.
Sí, pero le da un infarto al ministro de Hacienda donde yo le diga, venga, ministro, es el momento de subsidiar la energía.
Pero es que se puede subsidiar cobrándole a los demás. En el caso de la Costa Caribe, eso es lo que proponen, que todos paguemos lo que ellos... Pero eso sí, basados en el consumo, para también desincentivarlo, porque es que allá la demanda es altísima. Camila.
Pero, o sea, ¿les puedo dar una idea? Uh-huh. Perdón.
No, sí, no,
pues bienvenido. El invitado es usted, adelante.
Bueno, no, les iba a dar una idea y es, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo en Colombia la gasolina muy por debajo de los precios del mercado. Ahí hay un subsidio en cada galón de diésel y en cada galón de gasolina. Sí,
pero ahí se está poco a poco se está cortando eso.
El gobierno, hay que reconocerlo con toda claridad, el gobierno está haciendo la tarea en gasolina, no en diésel. Pero esos subsidios el año pasado nos costaron casi 40 billones de pesos, que es como dos reformas tributarias de las que se aprobaron. Entonces, si yo pudiera, como gobierno, ser mucho más agresivo en subir los precios de los combustibles, de pronto ayudarle a los más vulnerables que se van a ver afectados por esa subida, pero ser más agresivo, de ahí saco un montón de recursos que puedo dedicar a otras cosas que le sirven más a la gente y que son mejores que subsidiar la gasolina y el diésel a todos los colombianos, sobre todo a los que no los necesitan.
Difícil eso.
Sí, pero sobre todo por un detallito ahí, exministro, ¿no? Y es que entre todos subsidiamos la gasolina y el diésel de quienes tienen carro, ¿no? Desde quienes lo utilizan.
Así uno no tenga carro.
Así uno no tenga carro, exactamente. Adelante, Camila.
Exministro, usted al inicio de la entrevista nos decía que ese sector ha sido históricamente politizado. Yo quisiera saber si para usted existe un riesgo de que las decisiones que se tomen durante los próximos 3 meses pueden tornarse políticas más que técnicas.
Pues mire, Camila, lo primero es que nada le garantiza a uno que esto van a ser solo 3 meses. Pueden precisamente sacar un decreto y prorrogarlo, ¿no? Entonces, no sabemos esto realmente cuánto va a durar. Y lo que esperamos es que las decisiones se tomen pensando en que técnicamente puedan ser sólidas para que se preste el servicio con buena calidad. Esa es la principal preocupación de fondo. Cuando uno se desvía de ahí, entra en un terreno muy, muy, muy complicado. Si deja que se politice el sector, pues las decisiones de ustedes lo cubren todo el día como periodistas, todos los problemas que pasan cuando las instituciones se politizan, y tenemos que defender esto al máximo posible.
Bueno, exministro, ya vamos cerrando el tema. Me quedan un par de preguntas. Uno, usted mencionó más temprano, al comienzo de esta conversación, a las termoeléctricas, que hacen parte del sistema de generación eléctrica del país. Nosotros tenemos, sí, mucha energía que se genera a través de hidroeléctricas, pero las termo están ahí y generan a punta de gas.
Más caro, pero...
Sí, a punta de gas y a punta de carbón. ¿Esas podrían, de una u otra manera, encontrarse la forma de reducirle costos? ¿Que podría eso de alguna forma ayudarnos a todos para bajar las tarifas?
Pero mírenlo para con la, pero primero, para responderle directamente, en la medida que tengan el combustible más barato, en la medida que puedan ser eficientes en sus costos, pues deben poder llevar los precios hasta el mínimo. Ahí eso es lo que le diría, y no quiero emitir ningún juicio de valor, porque pues habría que mirar cada una, hacer un análisis de los costos, pero estas empresas podría competir. Pero lo que es más importante,
claro,
que
perdóneme, no interrumpo, el ministro, pero es que como a ellas les pagamos el gas a precio internacional, entonces obviamente con esta crisis de la guerra de Ucrania, pues obviamente el precio se dispara, ¿o no?
No, el mercado colombiano afortunadamente ha estado muy, muy aislado del mercado internacional. Si hubiéramos tenido precios como los de Europa, por ejemplo, esto hubiera sido absolutamente inviable el año pasado. Nosotros llegamos a pagar, si uno lo convierte, Juan Pablo, el equivalente al precio de gas a como si fuera petróleo, en gas en Europa llegaron a pagar casi $500 el barril.
Uy, uy, uy.
Así de caro llegó hasta el gas. Menos mal aquí no tuvimos ese problema.
Ajá.
Pero el gas lo tenemos que seguir buscando, ¿no? Porque si no, se nos va a acabar el que tenemos y nos va a tocar importarlo, y ahí sí nos vamos a enredar.
Pero ahí está el problema, porque ni gas ni carbón.
Sí, por ahora nada hay de eso. Bueno, listo, la otra. Exministro, es verdad que la capacidad de generación que tenemos hoy, no hablemos de embalses porque los embalses están llenos, no hablemos de lo que tenemos, digamos, hoy como reserva y además como capacidad de generar, sino proyectémonos al futuro, porque es que cada día gastamos más energía, porque cada día hay más aparatos eléctricos, cada día, bueno, imagínense, ahora que entre la movilidad eléctrica en forma, tendremos que enchufar los carros a la pared para cargarlos. A mediano plazo, no sé, 4 o 5 años, si no hay nuevas generadoras, ya sea hidroeléctrica, ya sea termoeléctrica, ya sea eólica, ya sea solar, ¿hay riesgo de apagón a mediano plazo?
Mire, el balance de energía, que es la diferencia entre la oferta y la demanda, o la pregunta que uno hace cuando hace balance de energía, ¿es la oferta que tenemos nos alcanza para la demanda? Que es lo que usted está diciendo. Los escenarios que hemos visto, los balances de energía nos muestran que en el 20, dependiendo de si la demanda va a estar muy agresiva o va a crecer un poquito menos rápido, podemos estar en el 26, 25, 26, 27 con déficit. La CREG, en la resolución que sacó, dice que quiere una subasta para tener energía en el 26.
Sí, eso lo anunciaron ayer, ¿no? La nueva subasta.
Tal cual. Entonces, eso le responde a usted que tenemos necesidad de expandir la oferta. Pero eso no quiere decir que estemos tranquilos para un niño, porque es que cuando el niño llega, los embalses se empiezan a desocupar muy rápido, hay que cuidar el agua, usted empieza a depender de las térmicas, y aquí tenemos Ituango, que todavía está media máquina, tenemos los proyectos de sol y de viento, sobre todo en la costa Caribe, que están retrasados, que ha sido muy difícil completar las consultas, las líneas de transmisión que los van a traer, que también están retrasadas. Este es un momento en el que tenemos que estar muy sin quitarle los ojos a la bola. Porque cuando llega un niño, yo lo viví muy fuertemente en el 15-16, cuando llega un niño, ahí no hay nada que hacer. Cuando llegó el niño, usted la capacidad de generar que tiene es la que tiene. Punto. Eso se fue.
Yo me acuerdo que en ese año, ¿usted acuerda, Paola? Que sí, claro. Hubo campaña. Ahorremos energía, apague el bombillo. Sí. ¿No? Eso le tocó al gobierno.
Que se inventó el doctor González.
Eso le tocó al ministro. Le tocó hacer una campaña para reducir el consumo, porque es que nos tocaba prever. Y eso es lo que uno no quisiera.
¿Se acuerda que en los edificios públicos también hacían apagar la luz? Porque claro, es que eso, en esos edificios dura toda la noche la luz prendida y los computadores y todo.
Sí. Pues, exministro, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir pendientes de este tema, que insistimos, ojalá se encuentre o permita un sano equilibrio para que los colombianos podamos no estar tan ahorcados por las tarifas de la energía, pero también las empresas que se dedican a generar y brindarnos la energía en los hogares y en las empresas, pues puedan seguir operando y sobre todo puedan seguir invirtiendo. Gracias y una buena tarde.
Muchas gracias, Juan Pablo. Ojalá el gobierno use la CREG, la tiene para eso. Y un saludo muy especial. Buena tarde para usted.
Paola, estamos en stand-by, ¿no? Porque hay que ver ya cómo empieza el presidente a tomar decisiones, ¿no?
Sí, Juan Pablo, ya está el decreto firmado. Ahí usted lo recordaba, son 3 meses que tiene él para asumir esta, o reasumir mejor estas funciones. Y lo que decía también el doctor González, hay que motivar, incentivar la inversión, y pues la inversión sí en este momento está un poco frenada por la incertidumbre que hay. Es importante que el gobierno utilice la CREC por un lado, pero por el otro defina de manera rápida qué va a hacer, con el tema regulatorio y tarifario para que las empresas puedan avanzar.
Para quienes preguntan que cómo funcionaba la energía en tiempos del apagón, era el Estado. La mayor parte del sistema de energía del país dependía del Estado. Ahí no habían privados. Hacemos una pausa, volvemos en segundos. Sigue la W, nos vamos a Santander.
El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i7, disco duro de estado sólido de 512 GB, Dolby Audio, mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por 3.199.000 pesos en Al Costo y Catronics, y aprovecha la feria de computadores. Al Costo, hiperahorro siempre. Vigente hasta el 20 de febrero.
Este capítulo es posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas. El tema, ¿qué tanto puede afectar un presidente a la libertad de prensa? ¿Es un presidente un ciudadano común frente a la prensa? ¿El activismo y la creación de contenidos reemplazaron el periodismo? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza W Radio, Caracol Radio, El País América, el periódico global, y Caracol Podcast.
En Movistar trabajamos todos los días para que las personas se sientan seguras en el entorno digital. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
El Minuto 60 Movistar a las 12:54 nos lleva a recordar una denuncia que se hizo aquí, ¿no? ¿La hizo Andrea? ¿Se acuerda, Paola?
Por supuesto, Juan Pablo, la hizo Andrea junto con Melissa.
La maternal Andrea, hay que decirlo ahora.
La maternal Andrea, que ayer estaban preguntando por allá en el chat, Juan Pablo, que cómo está el sobrino, que si ya nació, claro,
ya
nació.
¿Ya le decimos sobrino?
Sí, el sobrino le sigue la vida. Ya nació, sí, obviamente ya nació, o si no sería como un embarazo de 10 meses.
Bueno, pues Andrea es una mujer que nos sorprende siempre.
Y está muy bien, gracias a todos los que preguntan. Pero sí, precisamente hablando de Andrea, Juan Pablo, ella nos contó ya hace un ratico, pues en 2021, imagínense, esto fue en 2021 cuando se hizo la elección del Contralor de Santander, pues cómo se estaban denunciando por parte de concejales y otros sectores de la oposición en esa región del país problemas en la elección del Contralor, y además porque desde el principio, Juan Pablo, se sabía que quien iba a ganar era el señor Freddy Amaya, quien además aquí, recordémoslo también, junto con Melissa Moon, era quien era la corresponsal en ese momento, pues se denunció que el señor era muy, muy cercano al clan Aguilar. Mire, sin más preámbulos, veamos qué fue lo que les contamos en ese momento aquí en Sigue la W.
Las denuncias que se han hecho alrededor del nombre Freddy Anaya, varios políticos de la región, por ejemplo Carlos Felipe Parra, que es un concejal de Bucaramanga, ha denunciado que bajo su cabeza, pues de la cabeza de Freddy Anaya, se ha hecho varios volteos de tierra en Florida Blanca, en Ruitoque, en Anillo Vial entre la vía Girón Florida Blanca, afectando el medio ambiente. Además, también se le ha acusado de presunto direccionamiento de contratos con el EMPAS, que es la empresa de alcantarillado aquí de Santander, y con sus empresas que están Polo Construcciones y LS Ingeniería, que también las tiene pues a tercero, a nombres de terceros y familiares. También fue acusada de presunto direccionamiento en entidades en el que también estaría incluido.
Esas eran las denuncias que tenía Freddy Anaya en ese momento y que además lo conectaban con el clan Aguilar. Pero el proceso de elección, que es por el que hoy se cae ese concurso, pues tuvo más irregularidades. Incluso el señor Freddy Anaya siempre estuvo punteando todos los concursos que se hicieron, y se cuestionó también por qué se escogió la Universidad de Distrital para hacer eso. Fue lo que, digamos, quedó mal. Y para explicar qué precisamente cuáles fueron esos errores, está con nosotros el concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra. Concejal, cuéntenos usted más detalles de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se denunció. Ustedes fueron quienes ante el tribunal pues pusieron esta denuncia.
Bueno, un gusto, Paola, Juan Pablo. Esta es una de la que yo puse, es una de 5 demandas que se acumularon en una sola. que establecieron todas las razones por las cuales el concurso que eligió a Freddy Anaya como contralor fue un concurso amarrado, un concurso grosero. Yo creo que tal vez no hay un acto político más cínico en la historia de Santander que elegir a la persona tal vez más cuestionada en los últimos años de la política local como contralor para cuidar los recursos públicos. Entonces, se establecieron 5 demandas, una que establecí con mi compañero Anovi Lozano y el diputado Berley, otra que se estableció por el senador Fabián Díaz, otro un ciudadano Álvaro Rueda, y se juntaron en una sola, y el tribunal nos dio la razón, perdón, el Consejo de Estado, estableciendo que este acto de elección no respetó los procedimientos, porque hicieron algo muy absurdo, y es que hubo impedimentos que se presentaron, pero no se votaron, ni se leyeron, ni nada. Y esos diputados que no decidieron sobre su impedimento, terminaron eligiendo a Freddy. Y es que había cosas tan absurdas como diputados que tenían relaciones de sociedad con las que, por ejemplo, desarrollaron el alcantarillado de Vélez. Cosas así de absurdas. Entonces, pues esto se incluyó entre las demandas, y hoy pues el tribunal le ha dado la razón, que hay que decirlo también, no es solo los que demandamos, es la ciudadanía entera de Bucaramanga, y esto no es algo solo de la oposición en Bucaramanga y en Santander, sino todas las, digamos, instancias de la ciudadanía, a excepción pues de los clanes que secuestraron el departamento, se movilizaron en contra de este cinismo político de elegir pues a un personaje tan cuestionado para cuidar los recursos del departamento.
Sí, sin embargo, concejal, pues este fallo del tribunal tiene una posibilidad de apelar, de ser apelado por parte del señor Freddy Anaya. En caso de que lo haga, ¿qué va a pasar después o cuánto tiempo hay que esperar? Y mientras tanto, ¿él puede seguir siendo contralor?
No, hay que dejar una cosa en claro, y es que él hoy en día no es contralor porque ya existía una medida provisional que lo había suspendido. Pero los medios locales cubrieron cómo él, a pesar de la suspensión, logró poner a la contralora encargada, que es la esposa de un hombre de confianza, con quien hay distintas denuncias de presión a los municipios. Entonces, a través de estos movimientos, que incluso en la W denunciamos, pues él logró poner a la sucesora, pues a la contralora encargada, y pues salirse con la suya para que, a pesar de que no esté en la contraloría, pues la sigue manejando. Entonces, en este momento, pues siguen existiendo las denuncias de presiones con un actor, digamos, de la política local, el esposo de la contralora departamental, un veto, y no digo aquí el alias completo porque ni siquiera se puede mencionar en radio, y esto sigue pasando. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la Asamblea de Santander? Tienen que volver, o eventualmente tendrían que volver a hacer el proceso de elección, pero esto está abierto a que la sentencia quede ejecutoriada, o sea, a que pase a segunda instancia y quede todo esto. Pero mientras tanto, pues queda ahí la contralora encargada, que ya está...
Igual es de los mismos, sí. Pues muchas gracias, concejal Carlos Parra. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a estar pendientes, porque si el señor Freddy Anaya apela, esto tendría que irse, Juan Pablo, al Consejo de Estado, que usted sabe que eso se puede demorar
muchísimo. No, años. Volvemos. Sigue la W Digital. Llegaron Peláez y Francisco.